Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora recibimos con un fuerte abrazo a nuestra querida compañera Graciela Trever. ¿Cómo te va, compañera?
Hola, Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenas tardes.
¿Estás bien? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, sí.
Muy bien. Bueno, pedacito de tema que vas a tener que aclarar porque, bueno, hay personas que, personas y medios, que se encargan de tergiversar, disfrazar, no aclarar cómo es este tema del impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Quién los paga? ¿Quién nos los paga? ¿Cuánto pagan? ¿No? Y bueno, sería también reforzar esto que se estuvo comentando en algunas placas, en algunas redes sociales, con relación a la diferenciación bastante marcada en lo que un trabajador paga de impuestos a las ganancias y su aporte sindical.
Bueno, es un tema largo. Si nos quedamos cortos, podemos seguir el que viene.
Exactamente.
¿No? ¿Ah?
Sí, señora.
Bueno, mira, yo pensé que estaba bueno tratar este tema por la realización hace poco, ¿no es cierto?, de este paro que ha tenido como bandera, por lo menos explícita, el tema del impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Y por el hecho de que algunos gremios por allí agitan, o algún sector agita del tema de que los trabajadores no debieran estar alcanzados con el impuesto a las ganancias. Entonces, todo esto de que el salario no es ganancia y demás. Bueno, vamos a explicar desde el principio porque si no es difícil de comprender. El impuesto al mal llamado aquí, impuesto a las ganancias en Argentina, es un impuesto a los ingresos.
Sí.
Es un impuesto a los ingresos que existen en 137 países del mundo y en las únicas economías donde no existe este impuesto a las ganancias coincide justamente con las economías más atrasadas y mayor desigualdad, que son algunos países africanos. Es un impuesto del grupo que nosotros podríamos llamar, o un tributo del grupo que nosotros podríamos llamar de los impuestos progresivos y una de las herramientas tributarias que son más eficaces, correctamente legisladas, por supuesto, referidas a hacer tracción sobre una mejor distribución del ingreso. Mira, como para darte un dato, te puedo decir que en Estados Unidos el impuesto a los ingresos rige desde 1919 y cubre casi el 73% de los ingresos tributarios del fisco nacional en Estados Unidos.
Sí.
Para hacer un parangón, el llamado impuesto a las ganancias, que primero se llamó impuesto a los réditos, que se creó en 1932, es decir, en nuestro país, coincidente con la gran crisis mundial. Y según datos del MECOM, en 2014, cubrió casi un 23% de los ingresos tributarios nacionales. Ahora bien, con la forma que tiene actualmente el mal llamado impuesto a las ganancias, que se llamó primero impuesto a los réditos hasta 1972, y vaya a saber por qué los legisladores decidieron ponerle el nombre de impuesto a las ganancias, rige en Argentina desde 1946 con la estructura actual que tiene el impuesto. En realidad, allí hay dos tributos en uno. Un tributo que se refiere, que podría ser bien llamado impuesto a las ganancias, que se refiere a las empresas. A las ganancias de las empresas. ¿Estamos?
Sí.
Y otra parte del tributo que se refiere al tributo sobre la renta de las personas físicas o de las sucesiones indivisas, es decir, de las personas físicas, en definitiva.
Sí.
Bien. La parte del impuesto que se refiere a las personas físicas o sucesiones indivisas es un impuesto del tipo progresivo. Es decir, estoy hablando en el teórico, ¿no es cierto? Después vamos a pasar a analizar qué pasó un poquito aquí con el impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias sobre las personas. La parte que hace a las personas es un impuesto de tipo progresivo que debiera, en su teórico, alcanzar con mayores alícuotas a quien más altos ingresos tienen y por eso se los llama progresivos, es decir, porque tiene en su mecánica el criterio de quien más gana, más tributa. La parte del impuesto que se refiere a las empresas es un impuesto proporcional, un poco más fácil, o sea, un poco es de más fácil traslación. No tanto como los impuestos a los consumos, por ejemplo el IVA, o los impuestos de ingresos brutos de las provincias, que se calculan rápidamente y caen como cascadas sobre los precios.
Sí.
Es un poco más difícil de trasladar que esos impuestos al consumo, pero finalmente es trasladable y forma parte del cálculo de costos de las empresas y lo pagamos todos en los precios.
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
Bueno, entonces, haciendo esa distinción, vamos a conversar sobre la parte del llamado impuesto a las ganancias que afecta a los ingresos de las personas.
Bien.
Dentro de ese colectivo de personas están los asalariados.
Sí.
Pero también hay otras personas alcanzadas por el impuesto a las ganancias, son todas las que se llaman la cuarta categoría.
¿Qué es eso?
La cuarta categoría afecta a todos los que son asalariados, ya sea cualquiera sea su salario, incluye los jubilados.
Uh-huh.
Hay algunas exclusiones que en realidad debieran ya estar incluidas, como por ejemplo hay algunos sectores, digamos, que mantienen determinados privilegios, como en el caso argentino, los jueces.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Que están, en realidad debieran estar incluidos, pero se han amparado una acordada de la Corte Suprema y por lo tanto se mantienen afuera.
Bien.
Cosa que no ocurre en otras economías, como por ejemplo la norteamericana. Los jueces pagan impuesto a los ingresos como cualquier hijo de vecino.
Sí.
Y no les afecta aparentemente allá para nada su imparcialidad. Bueno, saliendo del paréntesis que hemos hecho, esa cuarta categoría está constituida no solo por los asalariados, sino también por lo que podríamos llamar autónomos.
Sí. ¿Mm?
Que podrían ser trabajadores independientes, comerciantes independientes o profesionales independientes.
Sí. ¿Mm?
O sea, tengamos claro que la cuarta categoría los afecta a todos. ¿Mm? Bueno, de así como para dar algunos datos, podríamos decir que el impuesto a las ganancias, la recaudación alcanzada el año pasado, por el impuesto a las ganancias en su conjunto, alcanzó a un 5,34% del Producto Bruto Interno de Argentina.
Uh-huh.
Y de eso, casi el 42% proviene de lo ingresado por personas físicas. ¿Mm? Y dentro de ellos están también los asalariados.
Sí.
No solamente los asalariados, están los autónomos, los comerciantes individuales y los asalariados. Bueno, ¿qué ha pasado con el famoso impuesto a las ganancias? Bueno, lo más importante que ha pasado en el transcurso de todo este tiempo es que hay algunos aspectos que están incluidos dentro de la ley de impuesto a las ganancias que no han sido modificados desde 1999. ¿Mm? Es decir, la famosa tabla que se aplica de alícuotas y de escalones al impuesto a las ganancias no ha sido modificada desde 1999. Si nosotros nos acordamos, allí en 1999 teníamos vigente la convertibilidad.
Sí.
Entonces, el mayor escalón del impuesto a las ganancias eran 120.000 pesos anuales. Esos ingresos estaban en ese momento alcanzados por el 0,35%, que es la alícuota máxima del impuesto,
uh-huh,
que coincide con la alícuota que se utiliza para gravar las ganancias de las empresas.
Sure.
Uh-huh. Ahora bien, en ese momento los 120.000 pesos de la escala, el punto más alto de la escala, significaban $120.000.
Uh-huh.
¿Estamos?
Sí.
Por supuesto que al no haberse modificado esa escala en cuanto a sus escalones y en cuanto a sus alícuotas, o aún, por lo menos, en cuanto a sus escalones, han ido ingresando en esa obligación de tributación numerosos obligados, ¿no es cierto?, dentro de ellos los asalariados.
Uh-huh.
En función de esto, y de no haber tomado una decisión de hacer una modificación integral del sistema tributario, por diversas razones que, bueno, no vamos a analizar aquí porque sería otro capítulo, ¿no?
Uh-huh.
Y sin dejar de señalar de que es necesaria una revisión de ese sistema tributario, nosotros tenemos que el Estado Nacional ha introducido algunas especies de partes tratando de paliar el tema, ¿no es cierto?, de la inclusión de los asalariados en esta tributación. Uno de ellos, de esos parches, fue el decreto 1242, que rigió que fue sacado, me parece que en septiembre de 2013, y que establece que todos quienes quienes reciban ingresos o que tengan sueldos brutos menores a, o hasta 15 mil pesos, menores o hasta 15 mil pesos, estaban totalmente excluidos del impuesto. Uh-huh. Ese decreto está vigente, o sea, quienes en agosto del 2013 tenían sueldos brutos inferiores a 15 mil pesos o hasta 15 mil pesos, aunque hoy estén cobrando cifras mayores, siguen excluidos del impuesto.
Uh-huh.
Y además hubo otro decreto que también está vigente que establece la exclusión del segundo sueldo anual complementario del 2013, del 2014 y de todos los años hasta que ese decreto sea modificado.
Sí.
¿Estamos? Bueno. Entonces, no sé, todos nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿No es cierto que tantas personas se quejan de la tributación del impuesto a las ganancias sobre sus sueldos? Porque si nosotros nos retrotraemos al 2013, en realidad la porción de asalariados que debieran haber quedado incluidos es una porción mínima. En realidad está situada entre el 8 y el 10% de los asalariados argentinos. Uh-huh. Este tema fue un parche. O sea, no dista de ser una solución integral, pero excluyó en su momento de la base a una gran porción de los asalariados argentinos.
Sí.
Desde allí en adelante, ¿qué ocurrió? Y bueno, lo que ocurre está centrado, yo creo, en que se han generado desigualdades. Es decir, quienes habían quedado fuera, siguen fuera, cualquiera sea su ingreso. Y quienes habían quedado dentro, aun cuando tuvieron un incremento del 20% en las deducciones, han sido alcanzados de modo que esto ha alterado los, en definitiva, los ingresos. ¿Cómo te puedo explicar? La correlación de ingresos entre unos y otros grupos de asalariados.
Claro.
Es decir, que puede ocurrir que un asalariado que cobraba 15 mil pesos en ese momento hoy esté, debido a que no tiene deducción de impuesto a la ganancia, cobrando un sueldo por encima de quien en ese momento cobraba un sueldo un poco más alto que él.
Claro.
¿Me explico? Y eso produce una distorsión también en los escalafones de los asalariados.
Sí.
¿Me explico? O sea, puede ocurrir, para ser más claro, que un jefe esté cobrando menos que un subordinado.
Claro.
Debido a la deducción de impuestos a las ganancias. Podría ocurrir, ¿no es cierto? Obviamente esto es producto del análisis de cada caso. Y otro problema más grave, aunque ese creo yo, es la desigualdad entre quienes venían teniendo empleos y quienes son los nuevos empleos.
Sí.
Me explico, porque los nuevos empleos no tenían empleo en agosto del 2013 y por lo tanto quedan alcanzados de lleno. Entonces uno podría decir, bueno, por un lado el Estado Nacional está haciendo acciones dirigidas al blanqueo de los empleados y por el otro lado el hecho de que los nuevos empleos quedan afectados por el impuesto a las ganancias juega un poco en contra.
Sí.
De ese pretendida, digamos, intención de que los trabajadores sean blanqueados.
Uh-huh.
¿Estamos? Entonces, bueno, es un tema complejo. No podemos dejar de señalar que es necesaria una revisión seria de, de toda la estructura tributaria y dentro de esa estructura tributaria del impuesto a las ganancias.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por qué crees que todavía no se ha revisado?
Mira, yo creo que se refiere a una lógica. Uh-huh. que en realidad el esquema de retención... Por otro lado hay un tema, Norberto, que no es menor, que es que muchos liquidadores... Porque, a ver, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es que el empleador tiene que liquidar.
Uh-huh.
¿Estamos? No es el Estado el que liquida, es el empleador el que liquida.
Sí.
Y hay muchos errores, entre comillas, si queremos llamarlo entre comillas, o errores reales en las liquidaciones.
Uh-huh.
De los empleados.
Sí.
¿Estamos? Entonces, ¿qué ocurre? Ha habido retenciones que posiblemente, quizás si se analizan los casos específicos, no debieron haberlas sido hechas.
Sí.
¿Estamos? O sea, si se realizaron por error o con la idea de generar un malestar, y bueno, no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que dice o ha manifestado varias veces el ministro de Economía, que esto afecta al, como máximo al 10% de los trabajadores, es cierto, a nivel macroeconómico. Ahora, cuando pasamos a cada uno, y bueno, habría que ver cómo hizo el empleador esa retención.
Seguro.
Estamos. Bueno, esto yo creo que se ha empezado a transparentar, y te explico por qué. Porque existe la obligación para determinados trabajadores, y va a ir afectando cada vez a mayor cantidad de trabajadores, de presentar un formulario por la web que explicita cuáles son sus cargas de familia.
Claro.
Entonces, eso ayuda a la transparencia, porque hoy día están los salarios de los trabajadores y también está este formulario que explicita cuáles son las cargas de familia y las deducciones que debiera tener ese trabajador. Claro. Entonces va cerrando la brecha de quienes tienen que liquidar. ¿Estamos?
Claro.
Porque convengamos que la retención indebida es un tema penal.
Claro.
¿Estamos?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Este hecho de que esté en la web todo transparentado va cerrando la brecha de que el liquidador, que es el agente de retención, que es el empleador, pueda liquidar mal. Porque, ¿qué pasa? Como se liquida por retención, el empleador dice, bueno, por las dudas retengo.
Claro.
Y por las dudas ingreso, porque yo no quiero tener el riesgo de que no retuve y no ingrese.
Claro.
¿Estamos? O por lo menos retengo.
Claro.
Lo que también es un tema penal, porque si yo retengo y no ingreso, es un tema penal. Desde el punto de vista de las arcas del Estado, y bueno, es una forma muy rápida y fácil de recaudar.
Claro.
¿Estamos? Y existe una idea de que recaudación que funciona no se toca.
Claro.
¿Estamos? Y también es cierto que el Estado necesita esa recaudación, y para poder reemplazar ese cúmulo de recaudación, tiene que, bueno, reemplazarla por algo... por algo concreto. ¿Estamos?
Claro.
Yo creo que hay propuestas para hacer, ¿no es cierto? O sea, habría que ver cómo se puede combinar tocar el impuesto a las ganancias que afecta a las empresas,
claro.
También modificar las escalas, sí. del impuesto, porque cuando el ministro manifiesta que el mínimo no imponible es el adecuado, yo creo que está en lo cierto, porque si nosotros lo llevamos a valor dólar, el mínimo imponible argentino no es un mínimo imponible que esté fuera de los de que esté fuera de lo que mundialmente se que reconoce como un mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Incluso hay países cuyo mínimo imponible es aún más bajo que el de Argentina, por ejemplo el caso de Brasil. Pero lo que sí está a discusión y debiera debatirse y debiera establecerse nuevamente para lo que requiere un trámite legislativo es los tramos de la escala del impuesto a las ganancias.
Bien, bien.
Y las alícuotas entre escalas y la alícuota final.
Bien.
Sin dejar de reconocer que en el caso de las empresas también hay que hacer alguna diferenciación. Una cosa son las grandes empresas cuya posición es monopólica, y
exacto.
Otra cosa, las pequeñas y medianas empresas, que también se les podría reconocer, ¿no es cierto?, en un esquema tributario.
Claro.
Porque en realidad lo que uno quiere dejar en claro es que el impuesto a las ganancias no es el demonio aquí del tema.
Claro.
Al revés, es una herramienta tributaria muy efectiva para tener una mejor distribución del ingreso. Y bueno, lo que sí está pendiente es estudiar y establecer una reforma tributaria seria, incluido el impuesto a las ganancias. Ahora bien, para eso el Estado tiene que estar seguro que va a tener recaudación.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Porque si rescinde una recaudación, y bueno, también rescinde otras aplicaciones de esa recaudación.
Claro.
Por ejemplo, la asignación universal por hijo... Por ejemplo, los subsidios a los... Pero no solamente la asignación universal por hijo, que alguien podría decir, bueno, o que la carátula, entre comillas, como plan, que no lo es, pero eso quizás lo podemos explicar en otro momento, sino también los subsidios a los consumos, por ejemplo, gas, luz, que también afectan a esa porción de la población que capaz que es similar a la que está hoy reclamando por el impuesto a las ganancias, que es el sector medio de la población.
Seguro.
Entonces, bueno,
¿Cómo lo continuamos el domingo que viene? ¿Cómo
dale,
lo continuamos?
Dale, porque es largo el tema.
Sí. ¿Cómo lo continuo?
Yo creo que también hay otro aspecto, que el impuesto a las ganancias se coparticipa a las provincias, ¿no? Y no son, digamos, no son independientes las provincias referido a este tema del impuesto a las ganancias.
Claro.
A través de eso, el interés, Norberto, de hacer generar en la población un malestar.
Claro, seguro.
Pero bueno.
Graciela,
seguimos
hablando sobre ese tema porque sí, es complejo y hay preguntas que yo te quiero hacer. Y bueno, que supongo que también algunos oyentes querrán escuchar. Te mandamos
buenísimo.
Un fuerte abrazo.
Recogemos las preguntas y las vamos contestando.
Te mando un fuerte abrazo.
Un beso. Chao, chao.
Fue Graciela Trever con su columna de economía y algo más aquí en el Club de la Pluma.